Columnista de Derechos Humanos, un lujo para el programa los días miércoles, se encuentra en Roma, República de Italia, en donde tuvo una intensa actividad declarando junto a un hijo de desaparecidos por una situación de un crimen de lesa humanidad que se le sigue a Jorge Trócoli, uruguayo. Nos va a hablar seguramente de esto, pero también tengo entendido que ya estuvo con Su Santidad el Papa Francisco. Saludo grande, así de grande como sos, querido columnista, amigo y compañero Pablo Bacel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. La verdad que muchas gracias, Mario. Siempre un placer estar en tu programa. La verdad es que son unos días cargados de emoción, de mucho trabajo. Hoy empezó a las 6 de la mañana de Italia, son acá las 11 de la noche. Y seguimos en pie, mañana arrancamos en otro día similar, pero una emoción que contagia, llena de energía por todo lo que estamos viviendo. La verdad es que efectivamente ayer declaré, para que entiendas, es una causa, para que entiendas vos, la audiencia, que puedan entender la emoción que tengo. En mayo del 2004, yo empecé en marzo del 2004 a ser secretario de Derechos Humanos de Corrientes, más o menos para esta fecha, pero de hace 19 años, abril, por ahí creo que fue exactamente, vino a verme Beatriz García, que es una trabajadora judicial que vive en Corrientes, con hijos correntinos, con nietos correntinos, con marido correntino, que me contó la historia de su mamá, Rafaela Filippassi, que había salido al exilio en el año 76 como militante, fue secuestrada yendo para Italia. Ella había nacido en Italia y muy chica su madre vino a trabajar a la Argentina. Yendo al exilio por Montevideo, fue secuestrada en un hotel muy céntrico de la ciudad de Montevideo y desaparecieron sus rastros. Por alguna carta que esta madre logró sacar de su detención, se supo que estaba en Paraguay, pero no en un lugar muy preciso, y me pedí ayuda para encontrarla, ¿no? Yo en ese momento me había propuesto hacer todo lo posible para tratar de encontrar a los desaparecidos correntinos. Y ahí me di cuenta que había que nos topábamos con información de correntinos que se cruzaban a Paraguay y que había que seguir esos rastros, y a la inversa, ¿no?, de paraguayos que aparecían buscando seguridad para su vida de la dictadura de Stroessner en Corrientes. Y así fue que empecé a viajar a Paraguay. Esto me generó toda una relación ya afectiva con Paraguay, porque hasta la pandemia yo viajaba entre 3 y 4 veces al año para trabajar asesorando en el avance de las causas de derechos humanos a los organismos de derechos humanos del Paraguay y a la Defensoría del Pueblo. Y tuve la posibilidad de que, fundamentalmente la posibilidad de ser parte de esta búsqueda, que logró encontrar a la madre de Beatriz y a su pareja, José Potenza, lograr exhumarla en una tumba colectiva en una comisaría de Asunción, que sea identificada por el equipo argentino de antropología forense, que haya podido ser repatriado y hoy ella descansa en una cristiana sepultura en el cementerio San Juan Bautista. Luego en el año de 2018, que el propio presidente del Estado uruguayo, Tabaré Vázquez, le pida disculpas públicas y le acerque todas las pruebas que tenía del secuestro. Es decir, ahí como que se empezaba a cerrarse el círculo. Con esas pruebas, ahí surge la responsabilidad de Trócoli, un experto en inteligencia y en secuestros que operó en el marco de la Operación Cóndor. Pudimos, sabiendo que Trócoli viajaba asiduamente a Italia y que la ley italiana protege a los nacionales de Italia independientemente de dónde están, siempre que se cometa un crimen contra un italiano, la ley italiana actúa en defensa. Entonces trajimos el caso a Italia y ahora Trócoli está preso en Italia en una cárcel de máxima seguridad y estamos en pleno proceso de justicia. Es probable que para noviembre, diciembre pueda estar el veredicto, que yo no creo que sea otro que el de prisión perpetua. Ya tiene una prisión perpetua por un hecho exactamente igual anterior a este, una condena muy reciente, y él se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad, arriesgándose a una segunda condena. Entonces, poder declarar en ese contexto y contar todo el proceso, cuando uno le puso tanto tiempo, tanta garra, tantas ganas, bueno, emociona un poco, claro, saber que estamos cerca de la justicia. Claro. Y además, acompañado ese día por Federico Tatter, él es paraguayo, experto en documentaciones, es una rata de biblioteca que busca permanentemente papeles y papeles para aportar a los juicios de lesa humanidad de toda la Argentina, desde Paraguay. Federico, su padre fue secuestrado en el marco del Cóndor en Buenos Aires, todavía nunca lo encontró. Su madre es una de las madres de Plaza de Mayo fundadoras, Idalina, la paraguaya. Con Federico lo conozco de mi tiempo de colaboré con la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay en el año 2005, y la verdad es que tengo una amistad y un compañerismo y una que nos cruza ya. Estuvo en Paso Los Libres, Federico, en ocasión de hacer alguna de las actividades por búsqueda de justicia, por Goulart, por Django. Uh-huh. Así que declaramos juntos, tuvimos casi 6 horas los dos declarando, contando. Nos dijeron que el fiscal y los abogados de la querella nos dijeron que fue muy importante, porque a raíz de eso se vio obligado a cambiar estrategias de defensa. Cuando uno aporta mucha información y uno sigue negando lo evidente, tiene que encontrar otras vueltas. Digamos, no sirve más la negativa cuando hay tantas pruebas de culpa. Así que creo que fue muy importante para el juicio, para nosotros, para Beatriz, para la familia Potenza, para la familia Filippasi, en un ambiente que además es muy fuerte, porque es una sala preparada para hacer juicios para la mafia. Entonces está lleno de rejas, de candado, de alambre, de guardias, de cemento, porque el juicio se lleva adelante dentro de la cárcel de máxima seguridad. Así que esta fue una ceremonia, una jornada muy fuerte, que se complementa con cosas que viví el día antes y viví hoy mismo, ¿no?
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que después de tantos años, bueno, un represor tenga, si bien ya está condenado, tenga su debido juicio y que se reaviven estas causas, que no queden impunes, ¿no? Esto es muy interesante.
Esta persona estaba habitualmente en Punta del Este, viviendo en su casa, sin problema y por la impunidad existente en Uruguay.
Claro.
La de Paraguay, ni hablar. Entonces, que hayamos podido encontrar la vuelta para que sea juzgado en Italia es un canto para quienes luchan por la justicia, ¿no? Porque a veces uno no le encuentra el agujero al mate y de golpe aparece una idea que permite que para las personas que buscan justicia encontrarla, ¿no? Lejos de la casa, uno hubiera querido, pero por las características internacionales, en este caso Cóndor, no había otra posibilidad que eso. También fue importante, el lunes me entrevisté con el embajador argentino en Italia, uh-huh, Roberto Carles, que, digamos, charlamos bastante, tuvimos un rato bien largo, y lo importante es que es la primera vez que el Estado argentino que querella en las violaciones de derechos humanos dentro del país, es la primera vez que lo hace fuera del país. Entonces, asegura un estándar más de protección internacional para los argentinos que viven afuera, ¿no? Hay casi 2 millones de argentinos afuera, así que es valioso. Eso demuestra la solidez de la política pública de memoria, verdad y justicia. Y después, además, ayer, una conferencia en hora de la tarde en un muy prestigioso instituto de filosofía política, contando las experiencias en antropología forense para que llevamos adelante en Corrientes y en Paraguay, también lo de Malvinas, la experiencia del cementerio de Darwin. Todas cuestiones que vos sabes, Mario, que yo de alguna u otra manera aporté, colaboré, trabajé, y que por supuesto todo esto, contarlo frente a un auditorio de personas que uno no conoce, pero que está en una de las capitales más importantes del mundo, que te escuchan, bueno, están interesados en el proceso argentino, es muy valioso. Y también ayer pudimos hacer un homenaje con Federico Tátter a todas las madres de Plaza de Mayo en un monumento que hay acá, que está puesto por la intendencia, por la alcaldía de Roma, dice, por el ejemplo extraordinario para el mundo de coraje y valentía, dice el motivo que justifica el homenaje a las madres, ¿no? Y ciertamente así son, muy coraje, muy valientes. Antes de salir para Roma estuve con Tati Almeida, que tiene muchos amigos acá, y estuvimos hablando de esto. Y bueno, participamos en un pequeño homenaje. Y hoy, bueno, hoy ya fue realmente otra cuestión también, como creyente, sabes que siempre lo cito, me guía, trato de iluminarme con sus enseñanzas. Hoy tuve la posibilidad de estar con el Papa Francisco. Son encuentros muy breves, pero muy fuertes, muy intensos. Uh-huh. Pude entregarle mi libro que me lo dio la imprenta un par de minutos antes de salir para acá. Así que te diría que una de las primeras personas que tiene el libro. Espero que bueno tenga la posibilidad por lo menos para hojear algunas cosas, leerlo, ojalá lo pueda leer, porque resume otro sueño de justicia muy grande, que es para los soldados argentinos torturados en Malvinas. Me hizo un comentario al respecto, que por ahora no lo voy a comentar, porque prefiero seguir pensando todo lo que viví. Exacto. Y finalmente a la tarde, con un grupo de historiadores acá de Roma, que me propusieron que los acompañe para contarme bien toda la historia de la masacre de las fosas ardeatinas, una masacre que sucedió el 24 de marzo de 1944, cuando los alemanes se estaban empezando a retirar de la península italiana, y que como respuesta frente a una muerte de soldados alemanes, mataron 335 ciudadanos italianos, ¿no? Hay un memorial, el memorial de las fosas ardeatinas, y que yo quería conocerlo porque de alguna manera vincula con Argentina, primero porque fue un 24 de marzo, una fecha, es el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Argentina. Segundo, porque me contaron que había una familia, estuve viendo las tumbas, que perdieron 7 personas de una familia, fueron asesinadas por los nazis, todos obreros. Y la única sobreviviente de esa familia fue argentina y vive en Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces es el sueño de un país en paz, un país con brazos abiertos. Y finalmente pude hacer un homenaje a un niño que nunca se supo la identidad, ¿no? Y es casi como la historia de la Argentina, niños sin identidad, que fue asesinado por los nazis, también en ese marco. Y hay un museo, estoy contando casi la experiencia como te estoy contando a mi amigo Mario, ignorando que estoy hablando para miles de personas que escuchan LT12, pero para tratar de hablarte con el corazón en la mano.
Por supuesto.
Hay un pequeño museo donde hay un relato de lo que había pasado, el contexto histórico, todas las cuestiones que uno puede encontrar en un museo. y hay solo dos cuestiones, dos pequeños presentes que serían no italianos. Uno es un mensaje del Papa Benedicto XVI, alemán de origen, que estuvo ahí rindiendo homenaje a los, a las víctimas de la masacre de las focas argentinas. Y el otro es un presente de la Argentina, que fue puesto en el año 2012, por donde decía la solidaridad con el dolor de las víctimas en el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, ¿no? Entonces, eran muchas cosas que vinculaban con mi país, que nuestros, que queríamos verlo, que queríamos conocerlo, los que nos invitaron querían mostrarnos. Así que, como verás, Mario, de emoción en emoción y de impacto en impacto y de cuestiones que son muy valiosas porque todos los años, todo el año hay visitas de jóvenes, de niños que vienen a aprender la historia de la violencia, la historia de la intolerancia, la historia del nazismo, la historia del fascismo, la historia del autoritarismo, en esa experiencia de vida que son recorrer los memoriales, ¿no? Los centros donde cuando uno se para en esos lugares puede entender la magnitud del horror. Así que unos tres días muy intensos, muy fuertes, que bueno, espero que me nutran, me permitan seguir adelante con todas estas cosas que acompañamos, que empujamos, y poder seguir contándole a la audiencia de LT12 lo que vemos, Mario.
Por supuesto. La pregunta periodística que me surge, lógicamente, si bien hace un par de días lo hemos visto en un video al Papa Francisco con León Gieco y una delegación de 100 argentinos que estuvieron visitándolo por otros motivos, ¿cómo lo viste físicamente, sabiendo que estaba un poco deteriorado de su salud y que se va recuperando de pronto de haber estado mucho tiempo en una silla de ruedas?
Lo he visto muy bien. Fue un día muy feo a la mañana. Uh-huh. Toda la espera se hace al aire libre. Es una plaza que se hace durante todo el año. Está todos los miércoles, hay una audiencia colectiva. Nos diluvió, así que el Papa nos vio como pollitos mojados a todos los que queríamos verlo. Uh-huh. Pero uno no sentía el frío ni la lluvia. El Papa lo vi muy bien. Hay, donde está ubicado en la plaza, hay como una elevación, como un escenario, que él sube sin ayuda. Lo deja, el Papa móvil lo deja en la puerta de una rampa y él sube tranquilamente. Nosotros estuvimos, entre las cosas maravillosas que me pasaron hoy, nos acompañó la hermana Genoveva. La hermana Genoveva es sobrina de Léonie Duquet, una de las monjas francesas asesinadas por la dictadura.
Sí, señor.
De un enorme, pero enorme trabajo social acá en Roma. Y ella lo viene a ver todos los miércoles al Papa, y a veces el Papa la invita a cenar. Una persona muy allegada al Papa. Y ella nos decía, no, mirá qué bien que está, y nos iba contando detalles de en otros momentos que no lo había visto tan bien. Así que está muy bien, se lo ve muy bien, se lo ve muy atento a lo que le van diciendo sus visitantes, porque en la fila para verlo, para hablar con él, uno no veía una especie de rostro con la misma actitud. Veía que en un momento se reía, en el otro expresaba compasión, en otro expresaba rostro adusto. Es decir, iba teniendo una respuesta muy atenta a cada interlocutor. Yo lo he visto muy bien, lo he visto muy atento, muy fuerte. Sabemos que tiene achaques. Sobre todo lo que le molesta mucho son sus huesos, pero lo he visto muy bien. Me dio mucha alegría eso.
Vos decís que él va a hojear tu libro. Yo creo que lo va a leer todo porque siempre fue muy interesado en el tema de derechos humanos. Ha participado y arriesgó mucho en la dictadura con respecto a este tema. Y lógicamente que viniendo de un argentino y de un correntino de la tierra de la Virgen de Itatí le va a interesar mucho más. Así que te felicito y realmente nos sentimos orgullosos como parte casi de una familia que te sentimos. Y creo que esto lo compartimos con los compañeros del equipo, con la gente de la radio y lógicamente con la audiencia de tener este altísimo prestigio de estar haciendo historia hoy en este miércoles hablando con nuestro columnista de Derechos Humanos que se entrevistó nada menos que con el representante de Jesús en la Tierra. Y esto no es poca cosa, pero además también por esa lucha intensa por la defensa de los derechos humanos que es parte tuya y que quedamos corto cuando decimos que sos un representante argentino a nivel mundial de los derechos humanos y esto certifica justamente tu presencia en estos juicios que sos llamado justamente por tener autoridad moral, por sobre todo, para poder declarar sobre esos temas en particular que son de tu estudio. Así que la verdad que es un día muy, pero muy particular. Para mí es un día histórico hoy charlar contigo y déjame expresarte eso porque no podía dejarlo pasar.
Gracias, Mario. Gracias. Vos sos muy generoso conmigo, no solo por este espacio, sino también por tus comentarios de siempre. Yo te agradezco mucho. Quiero sí, aprovechar y pedir disculpas también, porque tengo muchos amigos a quienes, fruto de esta emoción, le estoy mandando notas, textos y artículos, y me olvido la hora, y por ahí me entran a retar porque es las 3 de la mañana y están de Argentina y están recibiendo cosas mías y me dicen déjanos dormir, por favor. Así que seguramente digo esto como un pedido de disculpas a vos, porque sos una de mis víctimas que está recibiendo WhatsApp a las 3 de la mañana y muy, muy piadosamente te estás callando y por estar frente al micrófono no me estás insultando en arameo incluso, así que quiero agradecerte mucho también tu generosidad para conmigo, así que muchas gracias.
No, por favor. Un fuerte abrazo y bueno, el correcamino para dónde va ahora, ¿a dónde te encontramos el próximo miércoles?
Mirá, voy a estar una semana más en Roma, pero esta semana va a ser ya más de un... De perfil mucho más bajo, entiendo, espero, porque hay varios encuentros académicos de estudiantes y docentes que quieren conocer más sobre el proceso argentino de memoria, verdad y justicia, entonces hay varias actividades previstas en ese sentido, que bueno, sobrecibe otras y permite pensar cosas distintas siempre, sobre todo desde una de estas ciudades donde se respira una mirada muy global del mundo, ¿no? La guerra Ucrania-Rusia está acá cerquita y esto da una dimensión del riesgo, de la paz, de la guerra, de la muerte muy fuerte, que bueno, espero que me permita tener algunas cosas para pensar. Y además de esos encuentros académicos, el viernes 19, que hace mi último día en Roma, presento en la Casa Argentina, que es un espacio de la Embajada Argentina en Roma, mi libro sobre Malvinas. Es la primera presentación pública que voy a hacer del libro, nada menos que en Roma, nada menos que en la Casa Argentina. Esta es como la última actividad pública que vamos a tener y estoy emprendiendo el regreso el día sábado 20 a Buenos Aires y después el 21 directamente a Corrientes. Así que hay unos días de más tranquilidad en esta semana que me queda.
Bueno, mañana estaré por los pagos de Bonpland en este aniversario del pueblo y aniversario del fallecimiento del sabio Amado Bonpland. Con tu permiso le estaré dando un abrazo a Osvaldo Pérez en tu nombre, que siempre él te recuerda y muy bien, así que mañana desde allí te estaremos evocando también y felicitando por toda esta actividad intensa que haces representando a nuestra querida Corrientes.
Bueno, muchas gracias, un saludo para él y un saludo para todos los amigos, amigas, compañeros, oyentes de tu programa que siempre escuchan, incluso algunos no pensando como pienso yo, pero escuchando con mucho respeto. A Dios va especialmente este saludo respetuoso desde Roma, y esperando encontrarnos nuevamente el próximo miércoles en este espacio tan querido para mí de tu programa y de Radio Nacional Paso de los Libres.
Fuerte abrazo, Pablo querido. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vos.